BYD supera a Tesla en número de eléctricos vendidos, puramente eléctricos. Ya había superado a Tesla hace mucho tiempo en total de coches. De hecho, recuerdo una noticia en la que en un mes había vendido más BYD solo en China que Tesla en un trimestre en todo el planeta. Pero decían, claro, es porque se contabilizan híbridos. Bueno, pues ya se acabaron las excusas. Hoy ya vende más eléctricos puros BYD que Tesla. Y el problema es que Tesla depende de las baterías de BYD, es decir, cuanto más venda Tesla, más gana BYD, y cuanto más venda Tesla, más depende de BYD. Pero como las malas noticias nunca vienen solas, Xiaomi ha desarrollado un coche en solo 3 años sin experiencia previa que vuelve loco a todo el mundo. ¿Pero en qué tupper vivían metidos los supuestos expertos en coches que se reían de la industria china? Ahora alucinan como si estuviera nacido ayer por la tarde. Ni hablar de la marca de coches de Huawei y la infinidad de competidores en una industria extraordinariamente atomizada donde todos los días se innova. Si pestañeas, te lo pierdes. Los que seguís este canal, los que queréis saber qué cosas pasan en el lugar donde pasan las cosas y me pedisteis este episodio del origen de la industria del coche eléctrico chino, para vosotros, aquí va. En este episodio vamos a explorar cómo la movilidad eléctrica comenzó a funcionar en China, o al menos cómo lo viví yo desde el inicio, y cómo una serie de eventos aparentemente inconexos nos ha llevado al nacimiento de esta industria revolucionaria. Y no os cuento cosas que haya leído en libros o que me haya contado alguien. Os hablo de mis experiencias viviendo en la China interior, en la China profunda, en la China industrial, visitando fábricas todos los días, pidiendo precios, comprando moldes, visitando a los moldistas, negociando con proveedores y clientes, adaptando procesos, ayudando a los proveedores a salir de callejones sin salida, solucionando escollos, haciendo posible los intercambios comerciales cuando el coche eléctrico no existía, después cuando empezó a diseñarse, cuando empezaron las primeras pruebas, cuando todo empezó a ser funcional y cuando despegó todo. Porque he sido testigo de todo el proceso, al menos en algunas marcas. No todas, claro, no quiero decir que esta sea la única verdad, es la que yo viví. Como siempre os digo, intento agregar una capa más de comprensión, de entendimiento para quien la valore. ¿Cuándo ha empezado a funcionar esta industria? O mejor dicho, ¿por qué? Pues como sucede a menudo con algunos de los mayores inventos de la historia de la humanidad, por una ley de consecuencias no deseadas. O si queréis verlo de otra forma, serendipia. Os he hablado alguna vez de cuando el gobierno chino decidió de un día para otro prohibir las motos. Las motos de gasolina, claro, no había otras. En Shenzhen fue en 2003, en Guangzhou un poco más tarde, yo ya vivía allí, en Guangzhou. Fue una de mis primeras experiencias con esos volantazos fascinantes de país autoritario que generan todo tipo de distorsiones en la economía. Por acciones como esta, muchas veces se confunde intervencionismo con autoritarismo. El mercado de las motos, como la mayoría en aquella época, era libre, estaba absolutamente desregulado, esto es algo que mucha gente no entiende sobre China, gente que intenta arrimar China a su espectro político, de hecho la palabra desregulado es incorrecta, implica una regulación previa abolida. No, la China que yo me encontré estaba inregulada, si se me permite el término. Se ha empezado a regular recientemente. Y todavía anda lejísimos de lo que tenemos en Occidente, aunque la velocidad da miedo, sí. Como siempre explico, al contrario de lo que nos han contado, China no es un país cerrado que se va abriendo, es un país ultraabierto que se va cerrando. El problema es que muchas personas que te cuentan China hoy llegaron hace 10 o 12 años y leen la historia desde Mao a Xi, saltándose tres presidentes que cambiaron radicalmente el país. Volviendo al sector de la moto, en aquella época nadie tenía carnet, ni motos con papeles, ni nada. La calle era una selva donde cada cruce ganaba el mejor. Los extranjeros se compraban su carnet sobornando al oficial de turno. Había agencias que enviaban a un chino en tu lugar a hacer el examen o, alternativamente, te ponían un traductor de pie al lado de tu pupitre que te decía las preguntas y las respuestas. Y como nadie entendía inglés, pues todo bien. Pregunta 1. ¿En un túnel fuera de poblado es necesario poner las luces largas, sí o no? Por favor, marque la casilla A. Pero si no me has leído las respuestas. Marca la A, que nos van a pillar. Si es que hoy me tocan todos los extranjeros tontos. En fin, el examen era lo más ordenado que te ibas a encontrar en tu experiencia en el mundo de la conducción en China. Y honestamente tengo que decirlo, yo adoraba conducir aquí. Cuando aún no había cámaras y los policías no te multaban jamás, porque eras extranjero y no sabían cómo comunicarse contigo. Lo único que decías era, no entiendo, timbudong, y el oficial, superado, te decía, pase, pase. Fijaos, a mí me hablaban de una dictadura comunista y yo lo que veía era una selva donde sobrevivía el mejor, los extranjeros eran bienvenidos, la policía apenas tenía autoridad, las leyes no aplicaban, nadie las conocía. Nunca encontré un chino que supiera decirme para qué servía una glorieta. Las líneas continuas en las vías rápidas no se respetaban, ir contra dirección en la autopista era relativamente común. ¿Cuántas veces habrá pasado mi mujer una salida y nos hemos dado media vuelta y aquí paz y después gloria? Hasta que pusieron cámaras, esas malditas cámaras que tanto odia, y no sabéis las vidas que han salvado. Porque conducir aquí, lo que viví, cruzando China de punta a punta varias veces, no lo he visto en ningún videojuego, por salvaje y distópico que lo diseñen. No tenemos imaginación suficiente. Y si ese era el mundo de los coches, el de las motos era mucho peor. Por eso un día alguien decidió que había que ponerle fin. Oficialmente la razón fue que las motos provocaban muchos accidentes. Extraoficialmente, cuando hablabas con algún cargo intermedio, te lo decía. Era por la cantidad de tirones, de bolsos, robos de todo tipo, agresiones que había. De hecho, Shenzhen era la ciudad más peligrosa de China en aquel momento. Los que lleven menos años aquí se sorprenderán, pero justamente era el lugar donde estafadores de todo tipo o gentes con causas legales pendientes se ocultaba. Había muchos pequeños delitos allí, mucho dinero, era la ciudad que más crecía de China, el mayor crecimiento demográfico de la historia de la humanidad. Pasaron en menos de 2 décadas de ser un pueblo de pescadores a casi 10 millones de habitantes, 1 década más y ya es la tercera ciudad del país, habiendo superado incluso a la capital de la provincia, Guangzhou. Bueno, pues allí, que era un territorio sin ley donde el dinero y los vicios hongkoneses corrían con total anarquía, a algunos les sonarán los burdeles más famosos de China en aquel momento en Dongguan, que era la trastienda de Shenzhen. En fin, allí es donde se dijo basta y se prohibieron las motos. Fijaos, si habías montado una tienda de cascos de moto, de repuestos o directamente de venta de motos eléctricas, de un día para otro habían ilegalizado tu producto principal. Maravilloso. Mucha gente define China como un caos ordenado. Con los años he llegado a la conclusión de que no puedo estar más en desacuerdo. ¿Ordenado? ¿En serio? No, mirad esta. China es un caos disciplinado. De orden nada. Pero si os interesa, lo trato en otro episodio. Me lo dejáis en los comentarios y así me ayudáis a posicionar ante un algoritmo al que no le caigo demasiado bien. Volvamos a las motos, que de un día para otro las prohíben, y los empresarios, que siempre encuentran su espacio, al ver un nicho para todas esas personas, estudiantes, etcétera, que no tenían coche y necesitaban una solución, empezaron a hacer trampitas, primero con las bicicletas eléctricas, luego ciclomotores eléctricos de muy baja velocidad, al principio solo la puntita, después un poquito más. Como suele pasar, cada vez menos, pero entonces era un festival con cada ley nueva, en un país tan anárquico, en algunas ciudades se aplicaba más, en otras menos. Lo de la prohibición de las motocicletas era de facto inaplicable en la China rural y decidieron centrarse en los núcleos urbanos. Os he hablado en diferentes ocasiones del escaso control que ha tenido el gobierno chino en zonas interiores hasta hace muy pocos años. Sea como fuere, en pocos meses tenías el país entero, y no cualquier país, el más poblado del mundo conduciendo moto eléctrica porque no contaba como moto. Le habían encontrado una trampa a la ley y como al final eran inofensivas, no valían para nada tampoco al principio, se caían a trozos, pues desde el gobierno, viendo las protestas que había, con un transporte público de país bananero entonces, había que tener un poquito de manga ancha y finalmente decidieron regular, decidieron tomar el camino de en medio, la moto eléctrica como solución aceptable. Paréntesis aquí, los que vayáis hoy a China veréis que hay motos de gasolina, hay algunas motos de gasolina, sobre todo de gran cilindrada, muy caras porque las matrículas son muy caras y para acceder a una moto de gasolina, si no te vas a comprar una moto muy cara, no te compensa pagar esa matrícula, pero está empezando a haber de nuevo motos de gasolina, os lo puedo contar en otro episodio si os interesa, justamente por una nueva regulación estatal. Porque se han regularizado las motos eléctricas con matrícula y un montón de cosas más. Y eso ya iguala otra vez los sectores y por tanto vuelve a surgir el mercado de motos de gasolina. ¿Curioso? Mientras a nosotros nos está llegando la primera oleada, que los chinos empezaron a ir en eléctricos, a ellos les llega ya la segunda y vuelven a la gasolina. Pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. Volvamos a aquel momento donde, mientras a mí en Occidente me contaban que la movilidad eléctrica no tenía sentido, en China, como pasa con tantas y tantas cosas, yo salía a la calle y veía otra realidad. Claro que funcionaba. Todos con enchufes colgando desde sus balcones para cargar las motos, bueno, los desequilibrios típicos de algo espontáneo, absolutamente caótico y desorganizado. Otra curiosidad, mientras en Occidente se contaba que en China todo el mundo iba en bici, como siempre con información obsoleta, aquí es que nadie iba en bici. Os hablo mucho antes del boom de las bicicletas estas compartidas. Salvo viejecitos con bicis entrañables que parece que habían pasado 3 guerras, las únicas bicicletas que veías por la calle eran la nueva generación de pijos que se compraban bicicletas importadas por $2,000. El periodismo occidental te decía, en China son tan pobres que solo pueden ir en bicicleta. Y tú decías, ostras, pero si aquí solo van en bici los ricos, ¿cómo podéis desinformar tanto? En fin, yo veía que el boom deslizarse entre mis dedos e intentaba formar parte de él. Como os decía, estaba muy metido en el tema de fabricación. Probé a exportar el modelo al sureste asiático cuando abrí mi oficina en Camboya. Parece que no, pero si te dabas una vuelta por Bangkok o Ho Chi Minh City, veías cientos de millones de motos de gasolina contaminando muchísimo y pensabas, tengo que crear un relato que me ayude a hacerles ver que esto es el futuro. El de la contaminación suele funcionar, pero no. Como experimentaba todos los días en China, no podías hacer negocios en Asia con conceptos del primer mundo. Ahí tenían otras necesidades. Tampoco lo conseguí en Europa y América, no encontré clientes, no tenían tanta tradición de motos como en Asia, y en lugares donde sí existe realmente cultura motera, hablamos de motos de calidad, deportivas, de gran cilindrada, etc. Nada que ver con la industria que yo quería traer de China, que era algo simple, barato, útil, a veces desechable, te servía para un viaje solo, una herramienta para clases medias y bajas, no un hobby o un complemento de nuestra imagen personal. Nadie presumía de tener moto en China, era casi vergonzoso. Nada que ver con la idea que hay en Occidente de el chico que para ligar le dice a su compañera, te llevo en mi moto. Aquí la carcajada de la chica sería equivalente a si en Occidente le dijéramos, te llevo en mi bici, nena. Pues eso. Como broma bien, pero así aquí no ligas. Y como os decía, yo al menos no conseguí hacer negocios con las motos. Lo veía crecer delante mío, visité un montón de fábricas de motos, pero no era lo suficientemente listo, no lo sé. ¿Y qué pasó? Que obviamente esas fábricas de motos y bicicletas eléctricas que vendían más que el resto del mundo junto evolucionaron, mejoraron, no nos quedemos con la foto. Cuando un chino se enriquece no se va de vacaciones a Europa, eso es lo que hacen los pobres. En todo caso, la clase media, cuando un chino se enriquece, perdonad el micromachismo, pero es la maldita realidad, mientras la esposa está contando el dinero de los pedidos, él está ya pensando el producto que sacará dentro de un año para ganarle a su competidor. Y cuando ya vi lo que se venía fue cuando empecé a volver a esas fábricas de motos eléctricas y lo que me ofrecían ya no eran motos, eran coches de golf, cars eléctricos, ahí ya se estaba moviendo algo. Y como al final acabas haciendo amistad con los dueños de las fábricas y te llevan a la trastienda a enseñarte sus nuevas ideas, pues ahí sí vi que ya se estaban desarrollando vehículos de cuatro ruedas, coches normales, funcionales, y que esto iba a ser algo imparable. Faltaba muy poco para el estallido del coche eléctrico y ahí lo teníamos. Una de las fábricas que visité pertenecía al que fue uno de los fundadores de NIO. Mientras tanto, en Occidente, ya sabéis, esto nunca funcionará, pero si no aguantan ni 30 kilómetros, con lo que pesan las baterías... Claro, yo sin entender de mecánica, ni quererme meter en esta discusión, porque de este tema no entiendo, yo os puedo relatar mi experiencia y yo me montaba, me daba vueltas por la fábrica y aquello se movía que daba gusto. Quizá podían haberme engañado, ocultando un motor de gasolina detrás, lo que fuera, pero a la postre se ha demostrado que era funcional. Y de nuevo, no me peguéis los amantes del coche de gasolina, con que si contaminan más, con lo de que no hay litio suficiente en el mundo o con lo de que qué vamos a hacer con tantos desechos de baterías. No quiero ni entrar en todas esas razones teóricas, yo no hago apología de la realidad, yo me dedico a sobrevivir en ella. Y si un cliente me pide bicicletas con las ruedas cuadradas, le doy bicicletas con las ruedas cuadradas. Ahora, a posteriori, los que acaban de llegar y se han encontrado con que los últimos planes quinquenales hablan de coches eléctricos te dicen, claro, todo fue un plan top-down de una mente maestra que lo organizó todo. Madre mía, no se puede estar más desubicado. Si supieran lo que nos costaba en aquella época producir en fábricas ilegales porque los materiales eran contaminantes y por ley tenían que moverse al interior, era lo absolutamente opuesto. Fabricar baterías, eso era un drama. El mercado eléctrico nació a pesar de las normas estatales. Que por suerte esto no es Europa, eran pocas, ineficientes y el Estado no tenía ningún control sobre la industria. También os digo, no quería tenerlo. Veían que todo iba bien, que el PIB subía y decían, adelante. Y los inspectores de aquella época eran comprables. Todos los que os hablan de la transferencia de conocimiento, yo invento y era obligatorias, etc., no os hablan del coche eléctrico. En realidad os hablan de las marcas de gasolina, horribles, justamente por eso. Ninguna industria reglamentada y limitada así podría funcionar. Y los chinos se han pasado toda su historia avergonzados con su industria automotriz. Hay personas que no entienden que el proteccionismo, cazar en el gallinero, puede beneficiar a cuatro empresarios amigos, y eso ha pasado en China, sí, exactamente igual que en tu país, pero crea industrias absolutamente ineficientes que gracias a esas ventajas no necesitan competir, ¿y qué ocurre? Que por un lado todas esas marcas de gasolina hacían unos coches tan penosos que eran incapaces de competir fuera de China, como pasaba con los coches indios del siglo pasado, y segundo que los chinos con dinero, las clases medias después, preferían comprar coches importados incluso pagando un 100% de impuestos. Hasta la llegada de BYD, ningún coche chino ha sido un signo de orgullo nacional. Todo lo contrario, era una auténtica vergüenza tener un coche chino. Y no os estoy hablando del siglo pasado, os estoy hablando de hace 5 años. La industria del coche eléctrico ha sido lo radicalmente opuesto. Competición pura, de hecho nadie ha recibido tantas subvenciones en China como Tesla, es decir, todo lo contrario a lo que a veces nos cuentan, la China proteccionista, no. Competición máxima y que este sea el territorio de combate donde se comparen las mejores tecnologías existentes. El mismo CEO de NIO se quejó del trato de favor que recibía Tesla en China en comparación con las dificultades de las marcas chinas en Estados Unidos. Esto lo corrobora día sí día también el propio Elon Musk, que obviamente no ha tenido que asociarse con ningún chino para abrir su fábrica en China ni transferirle conocimiento a nadie. Esto solo sucedía cuando China era pobre. Evolucionemos. Las marcas chinas no han superado a las marcas extranjeras gracias a ninguna transferencia de conocimiento. De ser así, tras años robando tecnología y obligándoles a esa transferencia, deberían ser mejores produciendo coches de gasolina. No, eso no ha funcionado nunca ni funcionará jamás. Repito, la industria china del coche de gasolina da auténtica pena. Justamente las marcas chinas han destronado a las occidentales por surgir de forma espontánea, aleatoria, solventando un problema que había creado el propio gobierno chino. No son una evolución del coche de gasolina, vienen de otro padre y de otra madre. No ocurre como en Europa, donde los 5 o 10 grandes grupos de marcas de gasolina, ahora tarde y mal, se están apuntando a la moda del eléctrico. Ojo, en China también tienes eso, también tienes algunas marcas que vienen del coche de gasolina y que se intentan apuntar a la última moda. Pero entre la cantidad de enchufados que tienen los cuadros directivos y que no han mamado el mundo startup de innovación, competitividad, etc., esas como mucho servirán para que les den contratos públicos de autobuses y cosas por el estilo. No perdáis ni un minuto con empresas que viven del presupuesto público. Es muy fácil, y aquí hago un análisis de brocha gorda. Todo lo que haya nacido en un entorno empresarial, en un clúster de innovación, prestadle atención. BYD, Shenzhen, NIO y Aways en Shanghai, XPeng en Guangzhou, Geely en Hangzhou. Fijaos en esas. Y todo lo que haya nacido en Beijing, sospechad. Ojo, también hay algunas fuera de Beijing que dan miedo. En cualquier caso, os vais a encontrar todo tipo de teorías a posteriori. China tiene ese atractivo exitoso que hace que todo el mundo se quiera apropiar de su triunfo. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. En este episodio solo quería que entendierais por qué la industria, el sector privado chino, invirtió brutalmente en la moto eléctrica hasta vender 4 veces más que todo el resto del mundo junto. Y cómo de ahí se empezaron a desarrollar otro tipo de industrias, especialmente la de las baterías, que ha dado contra todo pronóstico, también contra el pronóstico del gobierno chino, con una industria generada desde la nada como es la del coche eléctrico. Y ahora sí, desde hace unos años, sí hay subvenciones y todo lo que queráis. Pero al principio, creedme, yo estaba ahí, nadie daba un duro por ellas. Lo mismo que veis en Occidente, todo el escepticismo que había cuando las baterías pesaban más de lo que podía mover el coche, que si no hay litio en el mundo para fabricar las baterías que hacen falta, que si siempre será mucho más caro que la gasolina, que si no va a poder competir jamás en prestaciones. Hace solo 10 años de esto, no nos tenemos que ir al siglo pasado. Las risas de Elon Musk cuando le preguntaban por un BYD, pues lo mismo, exactamente igual, pasaba en China. Nadie pensaba que tenía ningún sentido el motor eléctrico y todavía menos que una marca china pudiera llegar a competir, no con Tesla, que tampoco existía en aquella época, con Mercedes, BMW, que serían las que sacarían los primeros coches eléctricos. Era lo que se regaba en el imaginario colectivo. Fue Warren Buffett, un inversor súper respetado en China, quien, cuando invirtió por primera vez en BYD, encendió todas las alarmas y los chinos empezaron a creer en ellos mismos. Si este tipo que sabe tanto invierte en BYD, será por algo. Es Warren Buffett quien cambia ese gen perdedor de los chinos en este sector, y de ahí se gesta la idea de que se puede llegar a ganar. En ese momento, ni plan quinquenal, ni gobierno, ni nada que se le parezca. Los funcionarios de Beijing ahí no hubieran diferenciado un coche con motor eléctrico de un helado de vainilla. De hecho, incluso después, cuando se empezó a subvencionar este sector, el objetivo nunca fue liderar una industria a nivel mundial, sino mejorar la contaminación en las ciudades. Los esfuerzos iniciales nunca fueron por ayudar a las exportaciones, esto es un mérito de las empresas. El gobierno chino estaba preocupado por hacer que los chinos consumieran más, fomentar su mercado interno, y si ha existido presión para cambiar a eléctrico ha sido por motivos medioambientales dentro de las ciudades. Y de hecho es curioso cómo hay muchas más restricciones a la gasolina en el resto del mundo, que no tienen una industria de coche eléctrico lista, que en China, que sí la tienen. China es de los pocos países que no se ha puesto una fecha para deshacerse de la gasolina. No es una prioridad ni está dentro del ADN chino ese nivel de intervencionismo. Se suele decir que entre el látigo y la zanahoria el gobierno chino suele usar el látigo. Pero aquí tenemos otro ejemplo de cómo los países occidentales prohíben, castigan la industria del coche de gasolina, le ponen fecha de caducidad al coche de gasolina, mientras que China ha optado por otro modelo. No el de castigar al que usa gasolina, sino el de beneficiar al que usa eléctrico con algunas regulaciones dentro de las grandes ciudades. Todo eso con normativas a nivel local, no nacional. Más zanahorias y menos látigos. Curiosamente, esto ha provocado el efecto contrario, una rápida adopción sin fricciones y a la vez una adopción asimétrica entre las grandes ciudades y las zonas más desfavorecidas, permitiendo una transición gradual adaptada a cada bolsillo. ¿Cuál ha sido el resultado? Una curva de aprendizaje sensacional debido a la economía de escala y que hoy incluso en el interior, a pesar de que la red de carga no es todavía masiva, la adopción del eléctrico está muy por encima de la mayor parte de nuestros países, porque podían hacerlo a su ritmo y sin ningún tipo de imposición estatal. Curioso cómo una prohibición, a priori desconectada de ninguna estrategia, acabó creando una industria monstruosa en China. Ley de consecuencias no deseadas, en este caso con final feliz. Os dejo hoy con una historia que os va a encantar acerca de esta idea de Wu-Wei, de la que os hablé en un episodio anterior, la idea de dejar fluir y no enfrentarnos a las dificultades, sino adaptarnos a ellas, como hace el agua cuando sortea las piedras, o como hacen los chinos con la política, bordeando lo que les perjudica sin enfrentarse a ella, como hemos visto en la historia de la prohibición de la moto de gasolina, que acabó desarrollando todo el sector de la movilidad eléctrica. La historia habla de un anciano que vivía con su nieto y juntos cultivaban una parcela de tierra con la que sobrevivían. Eran tremendamente pobres. Aquel año hubo una sequía muy fuerte. Todos los lugareños auguraban un invierno muy duro. El anciano, sin embargo, sonreía todas las mañanas. Los vecinos, al verlo impasible, le comentaban: «¡Qué mala suerte este año! La sequía acabará con nosotros». El anciano respondía: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». Inesperadamente, la sequía provocó que algunos caballos salvajes bajaran a buscar comida a la aldea. El sol intenso y la sequía habían quemado los pastos y apenas quedaba agua en los arroyos. Los caballos, desesperados, solo buscaban algo con lo que sobrevivir. Y el nieto del anciano, al encontrar un caballo dentro de su pajar, cerró rápidamente el portal para evitar su salida. Los vecinos enseguida se agolparon a las puertas. «¡Menuda suerte, anciano!». Pero el anciano respondía: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». El pajar no estaba preparado para caballos, sino para bueyes. La valla tenía muy poca altura y cuando el caballo recuperó fuerza, saltó fácilmente y volvió a la montaña. Los vecinos no tardaron en lamentarse, pero el anciano repetía: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». De nuevo, los vecinos no entendían nada. Una semana después sucedió algo insólito. Cuando los aldeanos despertaron, encontraron una decena de ejemplares que habían seguido a su líder buscando agua. Todos en el pajar, que esta vez sí fue cerrado con seguridad por el nieto del anciano. Los lugareños no daban crédito. El anciano ahora era rico. Él, sin embargo, contestaba: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». El nieto del anciano se apresuró a domar a los caballos para evitar su huida, pero uno de los caballos más bravo provocó la caída del joven partiéndole una pierna. Los vecinos se lamentaban. El anciano, sin embargo, respondía: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Los vecinos no lo podían comprender. Unas semanas más tarde, el país entró en guerra con un reino vecino. Oficiales del ejército se presentaron en la aldea reclutando a jóvenes para servir en el frente y al ver al nieto del anciano en tal mal estado, lo dejaron tranquilo. Los vecinos se acercaron para expresar la buena suerte que había tenido. Y el anciano, como siempre había hecho, respondió: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe».